Bueno, yo quiero que entremos aquí a los cómics y después veamos los balcones. Estoy bien, ¿verdad?
Yo me sabía. Yo me lo
okay, estoy bien. Está bien. Fue muy rápido. Ok. Bueno. Marina, tenemos un estodado, se va a fascinar. Esto yo lo miro. Se va a fascinar con la representación de la trama política. Entonces vienen a estar estos cómics feministas, ¿no? Las superlesbianas que conquistan el mundo mientras meten mano. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque generalmente una cosa se opone a la otra. ¿Cómo es que dice Catulo, mi amor? Por esto, no, odio ama, no. No era esa la que estaba pensando. Ese es el bello poema que se copia de Safo. Mientras te miro, mi lengua se destapa, mis ojos se apagan, me mareo, me muero, no sé qué. Catulo, recuerda que por el amor se perdieron enormes imperios. El ocio te hace daño. O sea, el ocio y el amor se parecen, ¿verdad? Porque lo que hacen es que te desvían del trabajo ganancioso y rentable. Y aquí, pues, ustedes ven que las superheroínas tienen tiempo para rehacer el planeta mientras meten mano, ¿verdad? Mientras meten pico y pala, y esto se vuelve simbólico de un todo. Yo les soy bien honesta, las cosas menos fun para mí de Marinazo son los cómics. Y porque me parecía demasiado claro de una simbología cultural, ¿verdad? Como en el caso de la más artistosa de todas, ¿verdad? Porque artista no vale, hay que ser artistosa. Matando al pobre jíbaro del pan nuestro de cada día de Frade, ¿verdad? Que me parece un abuso con un señor tan viejo y tan frágil que lleva plátanos. Una mujer tan grande y tan poderosa, dando una pera a ese viejo está fuerte. Abusadora. Pero lo importante de esto es que estos cómics, que deliberadamente el cómic siempre ha retado la cultura dominante y son realmente alternativas a la representación heroica de las culturas. Los cómics surgen en el siglo XX, surgen como un acto de masa, surgen por el abaratamiento de la imprenta y surgen también como parte de la promoción de las prensas de periódicos, por ejemplo, son como periódicos, que de alguna manera replantean los mitos al corriente, ¿verdad? Los mitos de Tarzán, los mitos de Superman, los superhéroes de Marvel, etc. ¿De qué se trata todo eso? ¿Por qué el heroísmo del cómic? El heroísmo es una cosa bidimensional, plana y bastante simplona. O sea, el heroísmo no tiene mucho misterio. O sea, un héroe atormentado con doble personalidad que va al psiquiatra, pues es un héroe a ciertas horas del día solamente, es un héroe part-time. Y no nos interesa. No le podemos confiar la patria, porque puede ser que la patria se hunda mientras él está en una crisis melancólica o esté en el psiquiatra. Por lo tanto, el héroe de una sola pieza es esencial en la mitología del heroísmo. Entonces, ¿qué trabaja Marimar? Mujeres heroínas, por definición, eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el asiento de la melancolía, el espacio de la histeria, la histeria es lo que quiere decir en matriz en griego, por lo tanto, la histeria nos es natural. Y la histeria hace improbable que podamos, ¿verdad?, con elegancia y con sistematicidad, salvar al mundo. Como todos los días, porque nos viene la menstruación y caemos en crisis y ahí quedó el mundo atrás. De modo que trabajar la idea de una mujer heroína ya es un problema en la mitología del siglo XX. Eso va a ocurrir, la Mujer Maravilla, ¿verdad?, va a ser esta mega mami que van a producir los cómics para rescatar el mundo en un avión. Entonces se dedica, ¿verdad?, a enlazar a los hombres, pero eso es lo que hacen las mujeres siempre, amarrar a los hombres. Por lo tanto, se usan motivos femeninos tradicionales para convertirlos en las armas de la Mujer Maravilla. ¿Qué va a hacer Marimate? Trabajar el glamour de la mujer fatal, de ojos grandes, labios hinchados, ¿verdad?, con colágeno y silicón, por supuesto, eso pieles, ¿verdad?, con muy pesado masoquismo, musculatura de un erotismo exaltado, ¿verdad?, otra vez brazos enormes, porque esta es la pintora, nalgas importantes, no se me ocurre otra palabra usar, senos muy importantes, etcétera. Corazoncitos, esto es de una ironía, ¿verdad? Preciosa, ¿no? Y poses seductoras. Y todo eso contradice esa virilidad escueta y firme y sólida de los héroes de la épica tradicional. ¿Cuál es la épica aquí? Es una épica de cultura, es el desplazamiento de las imágenes tradicionales de aquellos que pertenecen a lo masculino femenino en el arte puertorriqueño y en las salas de exposición y en los centros de política cultural, lo que se pide, una sustitución. En ese sentido son obras bastante literales. Son obras muy literales que dependen un poco, ¿verdad?, o ceden a la tentación del escándalo, ¿no? Y en el, a mí por eso no me... Esto ya la discusión yo la tuve con ella hace muchos años, sobre este particularmente. Hablamos tanto por teléfono que yo me sentía, ¿verdad?, el biberón encajado en la oreja, era terrible. Y tuvimos muchas discusiones sobre esta pieza particularmente, pero yo decía, pero Marimater, eso es demasiado, demasiado literal. Y es un poco desdice de el esfuerzo pictórico de hacer el tema más profundo o más polémico. So what to do? She did nothing. Ella lo dejó así. Yo caí en estrés, me duró un año. Pero, como Marimater no se conforma con hacer felices, ¿verdad?, a dos mujeres en la fantasía de la parte de abajo de un cuadro, de una pieza como esa, va a seguir trabajando. Esto obviamente ya pertenece a uno de los cánones y de los motivos, ¿verdad?, de la pintura, que es el acartonamiento del personaje, el cut-out, ¿verdad? Y Narváez trabaja mucho ese tipo de figura, que está como cortada. El trabajo de la figura por la línea del diseño, que está rellenada de color, ¿verdad? Una cosa bastante primitiva, como pasa en los cómics. Los cómics son deliberadamente infantiles, ustedes saben. El color plano, todo ese tipo de cosas. Inclusive el trabajo de luces y sombras tiene que ver con la alternancia de planos y no con la calidad, ¿verdad?, pictórica del pigmento que va creando o convocando profundidades, oquedades, etcétera, como sería un Caravaggio, por ejemplo, sino que es plano. Es tan plano como historia, una historia de buenos y malos, que es un poco de lo que se trata. Ahora bien, cuando uno ve esto en el contexto de la obra de Marimater, uno no puede escapar de pensar en la ironía también con que esto se asienta en un corpus mayor. O sea, desvíos hacia este tipo de cosas, que fueron desvíos breves, entiendo yo, lo que hacen es que le dan el respiro de una interrupción. O sea, para mí esta es la interrupción, de cierta manera. Una obra literal, yo no estoy acostumbrada a una imagen de obras literales, en que ella tenga una guerra contra el Instituto de Cultura, o que ese sea el escudo que la defienda, y que eso sea una ironía, por ejemplo, o que una superheroína pintora mate al pobre anciano de Fraga, que encima es un pobre hombre miserable, ¿verdad? O que haya una nave de explosión que... Sí, como la pobre heroína, doña Goya, la Goya, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, como un ser fantasmático, mientras un avión choca y explota y dice huepa. O sea, la palabra huepa y la figura de Goya no tiene nada que ver. Es como una esquizofrenia, incluso es expresivo, que a mí me parece que es importante. ¿Qué se supone que sea Goyita? Lo que está debajo de la piel, ¿qué se supone que sea Goyita? Ese ser fantasmático que se oculta detrás de la superheroína. ¿Se opone este cuadro y que Goyita aparece como una figura elevada al pobre jíbaro de Frade, que ninguna culpa tiene en última instancia, porque Frade lo haya escogido como figura, ¿verdad? Ese jíbaro listo, ¿verdad?, que va a aparecer también en ese monumento execrable en medio del expreso, que se llama Monumento al Jíbaro Puertorriqueño. Yo no sé si ustedes han subido al jíbaro y se han parado al frente, pero el Zócalo tiene el discurso de Muñoz que se llama El Propósito de Puerto Rico. Y ese texto dice, en 1976, año en que se empieza el superpuerto, en ese año, dice Muñoz, en El Propósito de Puerto Rico, que esto es un monumento al buen saber del jíbaro. Pero, mano, el jíbaro se quedó en la montaña. Está en un desvío en el expreso de Ponce. que no estén en la ruta principal, te tienes que salir del camino del progreso para ver el Gíbar. Y encima es un monumento al buen saber, el buen saber que se acabó, el buen saber que quedó obsoleto con la revolución industrial y con la Corpo, todas estas cosas aquí. Por lo tanto, ya en ese momento se sabe que este jíbaro está quedado en la montaña y que es un desvío, ¿verdad?, en la política económica de este país. Marimáter un poco reduplica esto con desviar la figura del jíbaro. ¿Sí? No porque Frade la pintara, sino porque Puerto Rico la convirtió en un ícono necesario de identidad cuando es una figura totalmente desplazada históricamente, ¿no? De modo que la pregunta sería, ¿por qué entonces Goyita no está aplastada por la superheroína? ¿O es que hay una preferencia feminista, por ejemplo, que yo no puedo comprender ideológicamente? Porque esto es otra imagen de valor cultural y valor idiosincrático identitario. Esas son las preguntas que uno le puede hacer a Marimáter. Mana, esto es una pequeña contradicción, my dear, ¿no?
Pero está en otro medio.
Porque es fantasmática. Por supuesto, es totalmente fantasmática. La pregunta puede ser. Los plátanos como espacio de divinidad, porque es interesante, eso no es una escena de castración, de emasculación más bien, ¿verdad? Esto es casi el mundo de Iba. Pero aquí, el padre le siga, ¿verdad? En este libro 20 que podemos estar viendo, y de alguna manera, puede ser. De hecho, hay una similitud también en el estilo de representación de estas dos figuras. Y en este momento, ¿verdad?, el trabajo de computadora, una de las cosas que hacía era reducir a wire diagrams, muchos de los dibujos. Por lo tanto, lo que está viendo es la estructura, ¿sí? Y no necesariamente eso es una cosa negativa. O sea, yo veo problemas de ambigüedad interesantes en su propuesta política. Es que Alexandre construye, este es un nuevo loco, Alejandro Magno, ¿verdad?, construye un globo y vuela. Entonces vuela y dice, mientras más alto subo, más veré y más será mío. De modo que la mirada define un espacio propietario. Y aquí, precisamente, la confusión temática, la diferencia en la representación y la parcelación en paneles tiene todo que ver con crear o proponer una mirada discontinua que de alguna manera no puede asentarse en ninguna finca. Independientemente de cuál haya sido la intención al representar de esta manera un paisaje, lo cierto es que está en campo y que de alguna manera esa fragmentación ilumina un sentido de apropiación, un sentido de desasosiego en la relación del sujeto con aquello que mira y sobre todo una incapacidad de convocar una totalidad con la mirada. Uno de los gestos más importantes de la pintura del siglo XIX y de la novela del siglo XIX, es decir, holistic, todo lo que yo veo es verdad, yo lo vi. Esa idea del testigo, aquí un poco Marimáter combate la idea de la mirada que puede atestiguar lo real. Y a mí eso me parece dramático y desafortunado. Y que va a seguir, ¿verdad?, trabajándose en otras de las piezas. ¿Verdad? Como el cementerio pequeño de Culebra, un cuadro que para mí es casi medieval en su densidad alegórica, en que la mostrificación del exceso de color, ¿verdad?, pues da un poco cuenta de la agitación, si ustedes quieren, simbólica de ese espacio. Yo entiendo que esto es un cuadro precioso, yo encuentro que es un cuadro bien interesante, no es mi preferencia. En términos de pintura me gusta más este baño patas arriba, posiblemente por esa intimidad en que el sujeto está ausente y casi, ¿verdad?, el rastro del agua del baño el rastro del agua de la mano.
Y las sandalias de alguna manera convocan ese cuerpo que no está. Si uno piensa, esto es de luz. Yo me acuerdo al principio y eso, yo me quedé como... Hace como 6 años que yo vi esto por primera vez. Piensen ustedes, o sea, el agua que nos moja es una especie de vaina de Schwann, ¿verdad? Es como esa babita de vitamina B12 que protege los nervios. Pues un poco eso es el agua, esa que le cubre el cuerpo y que ahí pues se acaba de ir por el desagüe. De modo que lo único que quedan son vestigios del cuerpo y esos vestigios son los que van a proponer un espacio de intimidad, de una intimidad de la que el cuerpo está ausente. A mí me parece precioso el concepto, honestamente. Wow, ese cuadro este también me encanta. Y aquí, a mí me encanta este cuadro también. Ustedes perdonen, ¿verdad? Yo voy a los que más me gustan. Por eso es que es chévere que le toque a uno hacer el recorrido. Esto a mí me gusta mucho por un poco por lo que pasa en los mapas. Diferentes mapas convocan diferentes planteamientos de lo que un mapa hace. Y aquí, una vista por un balcón, que es una de las cosas más socorridas y más trilladas de la pintura, se convierte en el portento de cuestionar cómo uno ve por el balcón. ¿Qué es el balcón? El balcón, ¿dónde empieza? Aquí, en las cuencas de los ojos. ¿Dónde empieza el balcón? ¿Aquí? ¿Dónde empieza el balcón? Empieza detrás de los ojos. Empieza ¿en dónde? Empieza fuera de mi cuerpo. Esa zona amarilla, ¿de qué se trata? Se trata del cuerpo de alguna manera interfiriendo con su masa, la convocatoria de ese paisaje que ya está enmarcado en el balcón. Eso como que uno no lo piensa, ¿verdad? Que uno mira con el cuerpo y que el cuerpo de alguna manera define ese contorno, ¿verdad? Yo me muevo y el paisaje no se mueve, lo muevo yo. ¿Y se mueve qué? Eso tiene todo que ver con la amplitud del campo de mi mirada. De modo que de alguna manera, ¿verdad?, este cuadro me parece a mí que juega con las limitaciones o lo limítrofe del cuerpo en la convocatoria visual de lo que se ve por un balcón. De modo que no me parece raro que ella esté jugando con el marco dentro del marco, dentro del marco, dentro del marco, que eso es como abismarse en una secuencia de caja china de los marcos posibles que de alguna manera delimitan lo visible desde un balcón. Literalmente el gesto de asomarse es esto de salirse con los ojos. Y el balcón es los ojos de la casa, ¿verdad? Pregúntenle a Hitchcock, con todos esos balcones siniestros que aparecen en Psycho, por ejemplo. Tú miras esos balcones que te miran y esas ventanas que te miran. Pues ¿por qué no pensar que las ventanas miran para afuera, literalmente, y que estamos de alguna manera materializando la visión desde el balcón? Y aquí lo más importante no va a ser el contenido del recuadro que el balcón propone, sino todo lo contrario, ¿verdad? O lo otro, los límites de la mirada. Aquello que impide ver más es lo que está de alguna manera aquí representado del color más chillón, el color más incómodo. Y esas interferencias pues pueden estar donde quiera. Yo me voy a seguir moviendo de alguna manera, ¿verdad? Como si el cuadro fuera cubista. Al yo moverme también se van a mover esas barreras. A mí me gusta pensar en esta pintura. La propia Marimate, del día que nos sentamos a hablar de cómo ella arroja la pintura, o la pone, o la tira, o la marca, o la destruye, o la lo que sea, ¿verdad?, que ella hace con la pintura. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y fue que ella me preguntaba constantemente cómo yo estaba parada, dónde estaba mi cuerpo frente al lienzo. Hay dos maneras de hablar del cuerpo frente al lienzo. Está el cuerpo frente al lienzo que deja su vestigio en la forma de atacar el lienzo con el pigmento, por ejemplo, con la materia que va a convocar la imagen. Pero está también el gesto mimético de repetir en el lienzo, pues qué sé yo, la fragmentación de la mirada. De modo que son dos cosas. Marinate se resiste a esa otra mirada, a decir, ¿verdad? Así es que veo por mis ojos. No, ya le gusta más decir, yo estaba arrodillada cuando tiré la pintura. Por lo tanto, no va a correr, se va a tomar un bache. Pero es que el cuadro es una mezcla de las dos cosas. Inescapablemente, al ella recurrir a la figuración, siempre quiere tratar cosas porque las representa. No puede escapar de la figura, por lo menos no aquí. Eso, claro, es una historia que va a ir desapareciendo. Y vean 5 minutos. Problemas tuyos, tuyeros. ¡Ah! A mí me encanta también. El penthouse. Fíjense ustedes, un penthouse en el símbolo social no es solamente el pináculo de la capacidad de adquirir bienes raíces, ¿verdad? Sino también el lugar desde donde todo se ve. El penthouse es hoy lo que fue la torre medieval, ¿verdad? Es decir, se sube con Jiménez y le dice, mamita, todo esto que tú ves es tuyo. Y aquí de alguna manera, ¿verdad? El penthouse con su visión panorámica, con este ciclorama que propone el penthouse, de alguna manera convoca una realidad totalizante, o por lo menos con la ambición de una totalidad. Y eso un poco, ¿verdad?, trabaja entonces Mary Matter, me parece a mí, asumiendo diferentes figuraciones, trabajando diferentes planos de la pintura, aplicando el color de diferente manera, trabajando diferentes partes de la pintura con técnicas diferentes, trabajando la figuración de diferentes maneras. De modo que este mosaico de vistas también es una pequeña antología de modos de figurar, una pequeña antología de modos de atacar el lienzo con el pigmento. Y que se llame penthouse me encanta. Es interesante, penthouse también está el penthouse, es un sitio encerrado. O sea, el penthouse no es solamente la casa que está trepada, sino la casa que está abacorada o demasiado repleta, excesivamente repleta, a punto de explotar. Cuando tú estás pent-up, cuando tu rabia está pent-up, pues estás a punto de explotar. De modo que inclusive puede haber, ¿verdad?, un juego un poco irónico con ese atiborramiento de imágenes que pueden ir a parar a un lugar como este. Me interesa por lo menos hablar de estas dos obras y correr hacia el Enable Blue. Esta fue la que más hablamos. Karen. Y aquí los Karen son corrientes de pigmentos que corren por todos lados. Entonces se representan pictóricamente en una dirección y son aplicados de otra manera. De modo que la aplicación del pigmento va en contra de la imagen. A mí eso me parece, me voló la cabeza en este cuadro. Esta fue mi lección de cómo pintar ese día. Pero me interesa esto. Estas son las obras más recientes, que está otra hasta allá adentro. Este homenaje a Donna Summer, que no tiene nada que ver con nada, me encantó que el título no tuviera nada que ver. Y hablamos sobre esto, y yo le dije, pero fíjate, Mary Matter, no solamente aquí es el gesto que hablaba Viveca de que la obra de alguna manera repite la estructura del cuerpo, ¿verdad? Esa es la extensión del abrazo, por ejemplo, de los brazos extendidos. A mí lo que me llamó la atención de esto es que si a mí me ha preocupado en los cuadros más miméticos o más figurativos cómo la aplicación de las materias o el trabajo sobre las materiales de alguna manera se opone a el trabajo de la figuración, aquí tendríamos que decir que eso es pura materia que deliberadamente escamotea toda figuración. Entonces, ¿qué lo podemos llamar? Le podemos llamar una obra abstracta a un color chart de vidrio. ¿Eso será una obra abstracta? ¿Le podemos llamar obra abstracta a un muestrario de acero inoxidable en una ferretería? ¿Le podemos llamar obra abstracta a un muestrario de hilos para tejer? No. Porque son ejercicios de representación que lo que buscan es convocar literalmente el material. Dicen, mira, yo quiero este hilo rojo que es el número 43. Pero los que hayan estado en Pontejos en Madrid, que es la tienda esa de hilos preciosos, tienen que haber visto todos esos botones. Pero esto es un muestrario de botones, es una obra abstracta. De modo que en ese sentido a mí esto me desasosiega. Porque María Mater deliberadamente ha trabajado una infinidad de familias donde usa materiales industriales, que son los materiales industriales que son, los ponen al lado del otro como si fueran muestrario. Lo que no sabemos es qué muestra el muestrario. Entonces yo tengo que pensar en la otra intención del artista. Si yo voy a comprar botones, yo quiero ver los botones que puedo comprar en el muestrario. Pero aquí lo que está escamoteada es la utilidad, si ustedes quieren, del muestrario de materiales que aquí sobrevive por sí mismo en la exhibición pura e inútil de una serie de materiales industriales. Una de las cosas interesantes de esta pieza, ¿verdad? Y Marina te comentaba cuando hablábamos, es que ya ella no está haciéndolas personalmente, o sea que ella trabaja con otra gente que hace las cosas. De modo que hay un diferimiento de esa mano que tiene que ver con el peritaje del expertise, ¿verdad?, que estas otras personas puedan tener. Y de eso, de alguna manera, se trata. Esta es la muerte del pintor, ¿verdad? Si ya Roland Barthes hablaba de la muerte del autor, esto yo pienso en como Takashi Murakami, ¿verdad? El tipo este que tiene el nuevo factory, ya no es el factory de Andy Warhol, sino el de Takashi Murakami. Y Murakami, hace por computadora las cosas, se va a dormir y alguna máquina hace las cosas. Y es simplemente después le pasa la mano porque tiene polvo, una cosa de esa. Entonces, de alguna manera ya se escamotea, ¿verdad?, la pericia constructiva, el trabajo artesanal de la obra de arte, que todavía las vanguardias conservan con mucho interés, y que muchos de los escultores más trabajoso, pienso en Henry Moore, pienso en un Boccioni, en un Brancusi, ¿verdad? Hacen eso ellos. Las aves en el espacio están hechas por el tipo, ¿verdad? Las que están en el Museo de Filadelfia. Por lo tanto, esa perfección industrial es posible artesanalmente y ahora se escamotea deliberadamente, independientemente de que se pueda producir. De modo que hay un alejamiento voluntario de la elaboración de la obra de arte, que entonces existe como un concepto, porque lo hace otro. El colmo de eso, ¿verdad?, es el Enable Blue, y ahí terminamos. A mí esto me gusta mucho, porque me divierte. Ok, Enable Blue. Yo quisiera que observaran por unos minutos, porque es todo, it takes time.
Que repite la esquina. O sea, la esquina se hipercaracteriza en la esquina y lo que hace es que la saca como un chichón para acá. La estiración de esto, un truco barroco que se llama trampantó, trompeleo, ¿verdad? El truco que permite en la iglesia del Yeso, por ejemplo, en Roma, que haya una cúpula verdadera y una cúpula falsa, que la cúpula falsa se vea más real que la cúpula verdadera. Todo tiempo, ¿no?, ¿verdad?, en un juego con esto mismo, la fuga hacia el cielo. Y aquí es crear esquinas en las esquinas, ¿verdad?, pero esquinas al revés, esquinas que protuberan en vez de esquinas que se hunden. Como tú sabes que es la esquina, en ningún momento te vas a ver engañada. En todo caso, esto es como casi cómico, como un chiste. Porque derroba lo que tú ya sabes. Tú sabes que una esquina así es imposible. Tú sabes que es un truco, pero por eso te lo gozas. Porque conoces y entiendes el truco. Esto es un mind teaser, ¿verdad? Una especie de rompecabezas visual. Enable Blue. Interesantemente, yo no sé por qué Mary Mater le puso Enable Blue, no le pregunté.
¿Cómo se llama?
Enable Blue, posibilitar o es Enable Blue, ¿verdad? Enable, ¿verdad?, en un imperativo en inglés. Hágase el azul, o tú sabes, dale con el azul ahora, o préndete, ¿sabes? Engage, es como cuando el capitán Picard decía engage, el Star Trek, ¿cómo se llamaba ese? en Enterprise, USS Enterprise, salía volando, Enable, ¿sabes? Engage. Pues un poco yo entendí que eso estaba dicho así, ¿verdad? Enable, no como un imperativo, ¿verdad? Ponga a funcionar el azul. Es interesante porque el azul es uno de los componentes de los juegos tridimensionales de la estereoscopía, por un lado. Interesantemente, el oro en los cuadros medievales y renacentistas achata en el fondo, por lo tanto, hay una contradicción de materiales interesante, pero a la vez es una cita interesante si lo fuera, porque el trampantojo empieza con la representación del cielo en los techos barrocos. Se tiene que haber visto esos círculos espectaculares que la gente está mirando para abajo, así como los que los siguen guindando. Eso es genial, en las iglesias romanas. Precioso, precioso, precioso. Bueno, hasta la Capilla Sixtina está la gente que está colgando, ¿verdad? Con los pies hacia abajo, las sibilas creo que aparecen en la parte de abajo de las pechinas de la bóveda de la Capilla Sixtina. El azul es tan importante en esos cuadros. O sea, el trampantojo empieza por el deseo de ver el cielo dentro de la casa. Es una cosa bien loca. Ver la ventana, o sea, crear una ventana en la pared donde no hay nada. Y no es una ventana de nada, es una pintura que da la impresión. Es una ventana. ¿Y qué se representa siempre? Un paisaje de cielo. Y la ciudad. De modo que... tengo que hablar con Marimate sobre esto, pero me está curioso que este tipo de juego visual tan barroco, que trabaja la ilusión óptica para desafiar o derrotar la forma del edificio, porque estos son juegos arquitectónicos, ya estamos aquí en otro espacio, estamos en el espacio de bulto, estamos en la tercera dimensión, ¿verdad? Estamos trabajando con la idea de que podemos caminar por dentro de la obra de arte, como no caminas dentro de un edificio, en un edificio. Marimater pone trampas para el ojo, vamos a ponerlo así, es lo que Trampantojo quiere decir. Y de alguna manera sugiere, ¿verdad?, que el edificio no tiene la forma esperada, a pesar de que nosotros sabemos que sí. ¿Qué Marimater quiere trabajar con esto? Marimater se ha distinguido desde el comienzo de su carrera por la cita cuestionada, por el trabajo, ¿verdad?, de la traición del discurso, por la desestabilización de lo conocido, por replanteamientos. Y a mí me está tan interesante que ella se haya ido moviendo hacia el replanteamiento del truco, porque esto es un truco visual. ¿A dónde voy a parar? Hagamos el día. Pero lo cierto es que esta obra reciente rememora para mí los replanteamientos ideológicos que hemos visto antes y que yo he comentado hoy. A lo mejor no se parece, a lo mejor, ¿verdad?, es una cosa arquitectónica, a lo mejor, ¿verdad?, el azul claro que quiere decir algo que se lo que es. Esa forma, ¿verdad?, que le da un aire de templo o de estructura, ¿verdad? Esto es como un Giorgio de Quirico mezclado con algún templo de Vitruvio, qué sé yo, como toda la vez. Pero lo cierto es que es la desacralización del truco que convoca de alguna manera la pintura tradicional. De modo que, pues ahí los dejo, porque no tengo la menor idea por qué lo hace. Pero a mí me parece interesante, ¿verdad?, que su obra más reciente sea de decir los trucos que han gobernado los espacios pictóricos durante los últimos 4 siglos. Thank you for coming.